Mateo capítulo 6, el versículo, vamos a leer versículo 28 hasta el versículo 32. Cuando lo tengan todos, por favor, pueden decir un amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Estamos viendo el tema del afán y dice la palabra de Dios de esta manera. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, confesando nuestros pecados, mi Dios. Padre, tu palabra dice que si alguno tuviera algo contra alguien, que debemos de perdonar. Y queremos perdonar a los que nos ofenden. Padre, y también queremos confesar, porque te hemos ofendido a ti, Señor, innumerables veces. Estamos aquí, Señor, no porque creemos que somos mejor a otras personas, sino porque hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos todo el tiempo de tu gracia, que necesitamos todo el tiempo de tu sustento y de tu providencia. Y hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, abras nuestra mente y nuestra alma y que podamos escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón y que sea tu palabra la que penetre nuestros oídos, penetre nuestra alma y nuestro espíritu. Y nos haga confiar, Señor, fervientemente, apasionadamente, Señor, solamente en ti, Señor. Padre, líbranos de ser idólatras y confiar en nosotros mismos. Líbranos, Señor, Padre, de confiar en riquezas. Líbranos, Señor, de confiar en nuestras propias fuerzas. Padre, hoy queremos rendir todo nuestro ser. Queremos rendir, Señor, toda nuestra vida, Señor. Padre, a ti y solamente a ti. Glorifícate, Señor, en nuestra vida y hágase tu voluntad por sobre todas las cosas. Háblanos, Señor, el día de hoy, con poder, con autoridad, con claridad, Señor, como siempre tú lo haces. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y su pueblo dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a dar un repaso de los tres puntos más importantes que miramos en los estudios pasados. Primero, hemos visto que el afanarse o desobedecer a Dios, rechazar su autoridad, quebrantar su palabra, trae consecuencias. Y hemos visto que el afán, el afanarse, el vivir preocupado, es un problema y es un pecado. Es un pecado porque Cristo nos ha dicho, no os afanéis. Pero es un problema porque tiene consecuencias en nuestra vida. La persona que se afana no solamente peca contra Cristo, sino que comienza a sentirse angustiado, preocupado y aterrado por el mañana. Hemos dicho que el afanarse es invertir los papeles y cambiar el centro de gravedad y en lugar de colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida, porque Él tiene cuidado de nosotros, el hombre destrona a Dios y quiere ocupar y usurpar el lugar de Dios. Y hemos dicho que en el hecho de que el afán sea una preocupación inútil, porque sabemos que no podemos añadir ni un codo a nuestra estatura, hemos visto que a pesar de que el afanarnos no produzca, no tenga ningún resultado, ningún beneficio, ni cambie ninguna cosa en nuestras vidas, eso no significa que no tenga consecuencias. El afanarse tiene consecuencias. Hay consecuencias cuando el hombre quiere ocupar el lugar de Dios. y hemos visto que esas consecuencias es vivir ansioso, vivir afanado, vivir preocupado, vivir con miedo, vivir en inseguridad y en temor, porque el hombre no sabe lo que le depara el mañana. Esa es la consecuencia de desobedecer a Cristo y colocar al hombre como el centro de su vida cuando sabe que no puede. En el segundo punto hemos visto cuál es la raíz del afán, cuál es la procedencia del afán, a qué se debe el afán. Y hemos visto que el afán, su raíz, es cuando sustituimos a Dios por el hombre. En el momento que el hombre deja de confiar en Dios, deja de depositar su confianza en Dios y se coloca a sí mismo, el hombre no sabe todas las cosas. El hombre no puede todas las cosas, pero cree que puede hacer todas esas cosas. Y al sentirse impotente, al sentirse no cabal, al sentirse no capacitado para esa tarea, eso trae consecuencias. Y esa es la raíz del afán, cambiar a Dios por el hombre. Hemos visto que la raíz del afán es centrada en el hombre, es humanista, es una filosofía atea, es man-centered, es materialista, porque solamente el hombre busca qué comer, qué beber y qué vestir. Y por eso Cristo le llama a ese tipo de gente hombres de poca qué, de poca fe. Hemos visto que el vivir afanado y en incredulidad tiene consecuencias no tan solo eternas, porque nos lleva rumbo al infierno, sino que también tiene problemas en este mundo. Si para esta persona que ha destronado a Dios y se ha alejado de Dios, si para esta persona Dios ya no existe en la mente de tal persona, lo único que queda es su cerebro. Lo único que queda es una vida sin propósito e incierta. Solamente piensa por un momento. Si tú te despegas de Dios, abandonas a Dios, rechazas a Dios, desobedeces a Dios, lo único que queda es tú, tu cerebro y una vida sin propósito y un destino incierto. Se pierde la identidad del ser humano porque ya no sabes quién eres porque te has desligado de Dios. Se pierde el valor y la dignidad del ser humano porque ahora no sabemos qué es lo que valemos. Se pierde el significado de la vida porque entonces no sabemos por qué estamos aquí. Y por eso muchas personas que viven sin Dios viven una vida sin propósito. No saben por qué están aquí y no saben ni siquiera quién son. No porque no valgan algo, no porque su vida no tenga propósito, sino porque han abandonado la fuente de la vida eterna que es Cristo Jesús. Y lo que la psicología llama desorden de ansiedad social, en la mayoría de los casos hemos visto que es simplemente la consecuencia de una sociedad que pretende vivir sin Dios. En el estudio pasado miramos que muchas películas han grabado el puente de San Francisco, porque es muy renombrado, pero ninguna película graba las cientos de muertes que acontecen cada año, porque personas con dinero o sin dinero se quitan la vida, porque para ellos la vida ya no tiene sentido. ¿Y por qué el hombre llega hasta este extremo? ¿Por qué el hombre se siente vacío? ¿Por qué el hombre se siente ansioso, miedoso? ¿Por qué el hombre vive con temor? ¿Por qué el hombre vive una vida incierta? Y es porque ha abandonado a Dios para buscar un camino incierto. ¿Y cuál es la solución a este problema? Y hemos visto que aquí vemos la importancia y la relevancia de la cosmovisión que tengamos. Por eso es importante mirar the world view que tenemos en nuestra vida. Por eso es importante la forma de ver las cosas y la importancia del credo o fe que profesamos. Pregúntate, ¿cuál es tu credo? ¿Cuál es tu creencia? Y depende a cómo sea tu creencia, de esa manera vas a caminar en este mundo. Si te has desligado de Dios, la vida no va a tener propósito para ti. La vida no va a tener significado para ti. Tu mismo valor no va a tener una significancia porque has rechazado al Dios de la Biblia. Todos estos problemas y actitudes no son un problema químico en el cerebro. No es como la psicología lo dice, it's not a chemical imbalance. Esto no se cura con pastillas, no se cura con aspirina, no se cura con Tylenol, no se cura con ninguna de esas pastillas. Porque son problemas espirituales, son problemas del alma. Y por eso hemos dicho el testimonio de Marilyn Monroe, una artista muy famosa y muy renombrada en el tiempo de antes, que murió en depresión comiendo un montón de pastillas y drogas, alcohol, cuando el éxito lo tenía encima. Luego entonces el problema de la ansiedad no se va a curar con pastillas, no se va a curar con medicamento, porque es un problema ¿de qué? Es un problema del alma, es un problema del espíritu, es la consecuencia en la mayoría de los casos de vivir una vida sin Dios. ¿Cuál es la solución entonces a esto? En el punto 3 hemos visto que es una confianza total en la soberanía y en la providencia ¿de quién? De Dios. Es to come back to God. Es retornar a Dios. Si tú te has alejado de Dios y vives una vida afanada, un destino incierto, vives una vida inmoral, vives una vida con miedo y en temor de que no sabes lo que vas a hacer y todo el tiempo lo único que haces es trabajar para comer, beber y vestir, y es por eso que te sientes así, la respuesta a esa enfermedad y a ese problema del alma no se va a quitar con pastillas, sino volviendo ¿a quién? Volviendo a Dios. Y eso la Biblia le llama arrepentimiento. Las personas que conocen la parábola del hijo pródigo, donde este muchacho se fue a una provincia muy lejos, se salió de las tierras de Palestina para que ningún judío le dijera, ni le reprendiera, ni le llamara la atención, sino que quiso irse a un lugar muy lejos, donde nadie le conociera, donde toda la gente viviera inmoral para satisfacer su carne y gastar su dinero en prostitutas y nadie le dijera nada. Y hasta cuando se miró dentro de una pilla de cerdos, deseando comer lo mismo que los cerdos comían, siendo él un judío y ni siquiera él comer un cerdo, y ahora él desear comer las mismas migajas, las mismas comidas de un cerdo, cuando se ve en el lodo y en el precipicio, ¿qué es lo que dice el texto? Que se levantó y volvió en qué? Volvió en sí. Luego, la respuesta a nuestro afán es volver a Dios. Es un retorno sincero a Dios. Es confesar nuestros pecados. Es consagrar nuestra vida de una manera sincera y totalmente de Dios. Es obedecer la palabra del Maestro que ha dicho y que ha comenzado con una exhortación diciéndonos, por tanto, no os que os afanéis. No se preocupen. No vivan ansiosos. Y al decir no, significa que a alguien le tienes que hacer caso. O al destino, o a tus problemas, o a las palabras de ¿quién? A las palabras de Cristo. Es algo que tenemos que obedecer. Es algo que tenemos que hacer si realmente queremos vivir confiados, si realmente queremos entregar nuestra vida en totalidad a Dios. Hoy vamos a cantar un canto muy hermoso que se llama In Christ Alone, o solo en Jesús. Y las últimas dos estrofas que vamos a cantar son estas. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará. Hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. En su poder me sostendré. De manera que Dios nos manda a vivir una vida confiada en Él, no solamente a cantar diciendo, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, sino que es una vida consagrada, es volver a colocar a Dios en el trono de nuestro corazón y confiar plenamente en Él. Recordemos que las consecuencias de vivir una vida afanada, deprimida, turbada, temerosa, es la pérdida del valor y el propósito por haber vivido separados de Dios o desconfiar de Dios. Y la solución es retornar al propósito original. Y segundo, debemos de confiar en la providencia de Dios. Debe de haber una confianza total en Dios. Debe de haber una dependencia total en Dios. Debe de haber una convicción totalmente en Dios. Debe de haber una fe genuina en las palabras de Cristo. Debe de haber una mente centrada obedeciendo las palabras de Cristo. Una alma arraigada en la palabra de Dios. Un destino que tú caminas confiando en las palabras de Cristo. No os afanéis. Y hemos visto en el estudio pasado que no somos mandados a confiar en Dios cuando estamos al borde de la muerte. Mucha gente cuando se siente en la penumbra de la muerte y cuando siente que está a segundos de morir y que siente que su vida is drying down, is fading away, cuando la vida ven que están al borde de la muerte es cuando piensan que deben de confiar en Dios. Pero no somos mandados a confiar en Dios cuando estamos al borde de la muerte. Cristo le ha dicho a sus discípulos, no os que os afanéis. Y no es cuando están al punto de morir. Dios no nos manda a confiar en Él cuando estamos en el lecho de nuestra muerte. No nos manda a confiar en Él cuando estamos moribundos. Cuando nuestra vida está al filo de la navaja o a las sombras de la muerte, al borde de un risco, de un peñasco, y nuestra vida pende de un hilo. Dios no nos manda a confiar solo en esos extremos. Estamos llamados a confiar en su providencia todos los días, porque todos los días dependemos de quién. De Dios, todo el tiempo, no solamente cuando tenemos a car accident, no solamente cuando tenemos un accidente de carro, no solamente cuando por fin completamos para pagar para nuestra renta, no solamente cuando estamos a punto de morir y milagrosamente Dios nos sanó. No estamos llamados a confiar solamente en las peores circunstancias, sino que estamos llamados a confiar y a depender de Dios. Y en su providencia, ¿cuántos días, hermanos? Todos. Y este será el estudio del día de hoy. El título de esta predicación es El afán y la providencia. El afán y la providencia. Primero, ¿qué queremos decir con providencia? ¿Qué queremos decir con la providencia de Dios? The providence of God. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Escúchalo bien. La providencia de Dios es la actividad incesante de Dios en su creación, sustentando y gobernándolo todo. Por medio de la providencia, Dios gobierna el universo, aún la más minúscula cosa que haya creado. Es Dios encaminando todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia de Dios es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas, no excluyendo las obligaciones y responsabilidades morales del hombre, pero encaminándolas según sus propósitos soberanos hacia el fin supremo que es su propia gloria. Para los que no lo entendieron, providencia significa que Dios tiene cuidado de nosotros. En el Salmo 103, el versículo 19, no vayan, solamente escuchen, el texto dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, luego en la eternidad, en lo más alto, en lo más sublime, y su reino domina sobre todos. Y eso alcanza a estrellas, planetas, dimensiones, animales, hombres, gobiernos, imperios, etcétera. Por eso el texto dice, Jehová, Yahweh, estableció en los cielos su trono. Nótate que no dice en el cielo, sino en los cielos. Se refiere al estado de eternidad donde Dios habita. En el Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 44 y versículo 45. Mateo 5 y versículo 44 al versículo 45. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice acerca de la providencia de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Luego Dios manda salir su sol independientemente de cómo te portes. Dios manda la lluvia independientemente de cómo te portes, porque Dios tiene cuidado de su qué, de su creación, y eso se llama la providencia de quién, de Dios. Y el mayor ejemplo que vemos en el capítulo que estamos viendo es desde el versículo 25, por favor, de Mateo 6, hasta el versículo 32. Mira lo que dice. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o una hora, en otras versiones? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, y vamos a leer esta última parte juntos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego podemos mirar que la providencia de Dios está en las plantas, en las aves y en los seres que humanos. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, y por lo tanto el hombre es mandado por Cristo nuestro Señor a que el hombre no se debe de qué, de afanar. Entonces providencia significa que Dios está al cuidado de su creación, que Dios gobierna su creación, que Dios sustenta y guía a su creación conforme a sus propósitos soberanos. ¿Y cuál es el problema entonces con la poca fe que el Señor Jesucristo habla? ¿Cuál es el problema del afán? ¿Cuál es el problema del yo ateo? Esta palabra es un poquito difícil de explicar porque en inglés es What is the problem with the self? ¿Cuál es el problema con el yo? La palabra en griego para yo es ego. De ahí viene la palabra, tú eres una persona egoísta, que es una persona que piensa solo en sí mismo. Una persona que solamente piensa que las respuestas las tiene él, que piensa que su vida depende solamente de él y procura solamente el beneficio de él y trata de resolver sus problemas solamente en él. Ese es el problema del yo, del self. El problema del yo, el ego, es que te lleva fuera de Dios. No es que Dios no esté en todas partes, sino que el ego o el yo, el pensar solo en ti mismo, te separa de la comunión con Dios, con tu Creador que sostiene y tiene cuidado de sus criaturas. Hemos visto en Mateo 6 que Dios sabe que de estas cosas tenemos que necesidad. Pero el problema del yo, del ser egoísta, es que se sale de esta voluntad para vivir su vida como se le pega su gana, y en ese momento pierde la comunión con Dios, y en este momento esa persona se hace idólatra porque piensa manejar su vida como él le parece. Ese es el problema con la poca fe. Ese es el problema con el yo, que no eres el centro de todas las cosas, sino Dios, pero el hombre pretende serlo. Entre más egoístas nos hagamos, mayor será la distancia entre Dios y nosotros. Lo que cambiará nuestra vida no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, o lo que nos satisface a nosotros mismos, sino lo que Dios dice de nosotros mismos. Lo que realmente cambiará nuestras vidas es reconocer lo que somos delante de Dios. Lo que nos dará la verdadera significancia de nuestra vida será vivir por la razón y el propósito por el cual Dios nos creó. Por eso al final del texto que leíste dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. La verdadera significancia la vamos a encontrar cuando caminemos en ese propósito que Dios nos encomendó. Hasta este estudio el Señor Jesucristo nos ha mandado a no vivir afanosos. Nos ha exhortado a vivir para Dios y a vivir una vida confiando en su providencia. Y para esto el Señor Jesucristo nos ha dado tres ejemplos y grábatelos bien. Para la persona que vive afanada, Cristo hasta el día de hoy en esos estudios nos ha dado tres ejemplos y nos dice por qué no debemos de vivir qué. Afanados, el primero es un mandamiento, por tanto os digo, no os afanéis. Pero después nos da ejemplos para no vivir afanados. El primero es la vida y el segundo es el cuerpo. Mira lo que dice el versículo 25, por favor. Versículo 25. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Escucha, ¿no es la vida más que el alimento? Primer ejemplo. Segundo, ¿y el cuerpo más que el vestido? Cristo está diciendo aquí, le está comunicando a sus discípulos, recuerda que Cristo está en el Sermón del Monte, Cristo está en una colina, Cristo está en una montaña, Cristo no está dentro de un edificio. Y por lo tanto, los discípulos están al aire libre. Hay tres grupos de personas que le siguen. La multitud que le sigue por diferentes motivaciones. Tenemos a los escribas y fariseos que están buscando cualquier error en la predicación de Jesucristo para condenarlo. Y tenemos a los discípulos que se acercaron para escuchar las enseñanzas del Maestro. Y Cristo directamente le está diciendo esto a sus discípulos. De manera que de la forma en que nosotros respondamos a este mensaje, nos va a categorizar como verdaderos discípulos, sí o no. Y Cristo nos está diciendo que si Dios sostiene nuestra vida, ¿no es la vida más que el alimento? Si Dios sostiene nuestra vida, también la sustentará proveyéndonos el alimento. Luego nuestra vida es una prueba y demostración de que Él está a cargo de qué. De nosotros. ¿Cómo sabes que a Dios le importa tu vida? ¿Cómo sabes que Dios está al cuidado de ti? Porque sigues ¿qué? Respirando. Porque sigues viviendo. Todos los días. Entonces es algo tonto pensar que si Dios nos está sustentando la vida, es tonto pensar que Él no nos va a proveer ¿para qué? Para el alimento. Porque ¿qué es más importante? ¿La vida o qué? O el alimento. Luego, si tú estás todavía con vida, es porque Dios tiene cuidado de qué? De tu vida. Y después dice, en el segundo ejemplo, si Dios vistió a nuestra vida de carne y hueso, tócate, mírate, tienes un cuerpo de carne y hueso, es lo que Cristo está diciendo, y el cuerpo no es más que el vestido. Si Dios en su soberanía vistió nuestra vida de carne y hueso, dándonos un cuerpo, también Dios nos proveerá para vestir a nuestro cuerpo. Entonces, en el hecho de que Dios siga sosteniendo y manteniendo nuestro cuerpo todos los días, es una prueba más de que Él está al pendiente y al cuidado de nosotros. Luego, cada vez que dudemos y nos queramos afanar del comer, del beber y del qué vestir, El Señor nos ha dado evidencias de que Dios no nos ha abandonado. Nos ha demostrado que Él no es indiferente a nuestras necesidades, sino lo contrario. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas ¿qué? Cosas. Entonces, ¿por qué sigues viviendo? Porque a Dios le importas. ¿Por qué tu cuerpo sigue funcionando? Porque a Dios le importas. Y si Dios te ha dado una vida, ¿qué no te va a dar para el alimento? Y si Dios ha vestido tu vida de carne y hueso, ¿por qué dudamos que Él va a vestir a nuestro ¿qué? A nuestro cuerpo. Y en el hecho de que aún sigamos con vida y aún tengamos un cuerpo, debería ser una prueba suficiente para dejar de vivir en incredulidad, afanados y confiar totalmente en Dios. No hay exhortación más grande a nuestro afán e incredulidad que el vernos vivos y ver nuestro cuerpo. No hay otra exhortación más grande de que sepas que Dios está al cuidado, al pendiente de ti, seas aún cristiano o no cristiano. No hay exhortación más grande. Cada vez que te sientas tembloroso y cada vez que te sientas incrédulo y comienzas a desconfiar de que Dios está al pendiente de tu vida, solamente mírate, aún sigues ¿qué? Aún sigues vivo. Cada vez que dudemos o desconfiemos de Dios, solo pongamos nuestra mano en el corazón. Cada vez que lo escuches latir, es una prueba de que Dios está allí. Cada vez de que tú desconfíes de Dios, simplemente pregúntale a tu esposa si puede escuchar el latir de tu corazón. Y si aún sigue latiendo, es porque Dios tiene cuidado de qué, de nosotros. Pero después de que el Señor Jesús nos ha exhortado a no afanarnos, también ahora nos lleva a la reflexión, poniendo como ejemplo a criaturas de Dios inferiores al ser humano. Mira lo que dice el versículo 26, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si has visto lo que ha hecho el Señor Jesús, ahora te he dado un ejemplo de una criatura inferior a qué, al hombre. Recuerda que los discípulos están en una colina diciendo, mira las aves del campo, mira las aves silvestres. No están en un chiquero, no son domésticas, son aves que están en el cielo. No trabajan, no siembran, ni siegan, no recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Esta reflexión es para no afanarnos de lo que comeremos. Pues estas aves silvestres, que aparentemente nadie está a cargo de ellas, que no tienen la capacidad de cultivar, ni cosechar, ni se preocupan por almacenar para el día de mañana como nosotros, sin embargo, la providencia de Dios suple sus necesidades diarias. Estas aves no preparan la tierra y siembran. No cosechan ni almacenan para el mañana y sin embargo Dios suple las necesidades diarias de tal ave. Y por tanto es una exhortación y una reflexión a nosotros como creyentes que confiemos totalmente en la dependencia de Dios. Cada vez que veamos este tipo de aves, es una exhortación a nuestra incredulidad y un llamado a confiar en el poder y la providencia de Dios. Y después de esta reflexión, el Señor Jesucristo nos ha dicho que el vivir afanados es una actitud inútil. Mira cuán inútil es vivir preocupado. Mira lo que dice el versículo 27 y vamos a leerlo todos juntos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y la respuesta es que nadie. Luego la preocupación es que es inútil. Pero hoy el Señor Jesús nos enseñará una reflexión más sobre el afán y la última. Una cuarta reflexión y exhortación en contra del afán. ¿Cuál fue la primera? La vida. ¿Cuál fue la segunda? El cuerpo. ¿Cuál fue la tercera? Las aves, y vamos a ver una cuarta. El Señor Jesús ha pasado de dar un ejemplo de un ser vivo, sabemos que el ave es un ser vivo, y de una criatura inferior al ser humano, como las aves del cielo, un ser vivo que está en una categoría más baja que el ser humano, ya que solo el ser humano es la corona de la creación de Dios en este mundo, y el único que posee la imagen y la semejanza de Dios. Las aves no poseen la imagen de Dios, las aves no poseen la semejanza de Dios, y sin embargo, a pesar de ser criaturas tan bajas, no superiores al hombre e inferiores al hombre, sin embargo, Dios las alimenta. Y a pesar de que estas aves son una creación inferior al hombre, sin embargo, el amor de Dios, el cuidado de Dios, la providencia de Dios sustenta el lapso de vida de estas aves. En promedio, una ave silvestre vive de entre 10 a 15 años, menos que el hombre. Sin embargo, ese lapso, mientras nace, se reproduce y crece, que no siembra, que no ciega, que no almacena, ese lapso que vive, más corto que el ser humano, Dios se encarga de suplir las necesidades de tal ave. Aquí vemos el amor, el cuidado y la providencia de Dios que sustenta el lapso de la vida de estas aves sin necesidad de estar afanadas las aves por el porvenir. Pero ahora el Señor Jesús dará un ejemplo y una reflexión a sus discípulos y por ende a nosotros, ya no de un animal, sino aún de una categoría más baja que un animal, una categoría más baja en la creación, y es de las plantas. Nótate cómo el Señor ha exhortado a sus discípulos y a nosotros. Mira tu cuerpo, mira tu vida, mira las aves, y ahora mira las que... las plantas. Ha bajado de categoría en la creación de Dios para exhortarnos y hacernos reflexionar que aún la criatura o el ser vivo más inferior, Dios está a cargo de él. Nos va a hablar de las plantas, de los lirios del campo, de las flores del campo. Mira lo que dice el versículo 28, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Quiero que subrayéis la palabra considerad, por favor, en el versículo 28. Si hoy no me has puesto atención y no sabes de qué trata la película, al menos acuérdate de esta palabra. Considerad los lirios del campo. Es la palabra clave que vamos a estar mirando el día de hoy. Sabemos que en el libro de Génesis, la palabra Génesis es una palabra griega que significa principio. Sabemos que en el libro de Génesis, lo primero que Dios creó después de descubrir lo seco fue la hierba verde. Si tú lees el libro de Génesis, lo primero que Dios crea después de separar las aguas y descubrirse lo seco fue crear la hierba verde, las plantas y los árboles. Después fueron creados las criaturas marinas y las aves. Después las bestias del campo y por último, como culminación y corona de la creación de Dios, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Solamente mira la intención de Génesis. La hierba, los monstruos marinos, las aves, las bestias del campo, y al final Dios habla consigo mismo, diciendo, hagamos al hombre. Muy distinto a toda la creación. ¿Qué es lo que va a distinguir a este hombre? Que va a ser creado a la imagen de Dios, porque Él va a reinar sobre toda la creación, va a señorear sobre toda la creación, y a la semejanza de Dios, porque el hombre se va a parecer ¿a quién? Se va a parecer a Dios. El hombre va a poder amar, va a poder pensar, va a poder relacionarse, va a poder comunicarse, va a poder hacer justicia, va a poder relacionarse y de reflejar esta imagen de Dios. Pero ahora el Señor Jesucristo ha invertido, ha puesto al revés estas cosas para exhortar y hacer reflexionar a sus discípulos, llevándolos a ver una de las primeras y más simples creaciones de Dios. Terminó la creación con el hombre y ahora Cristo se encarna y ahora va a dar el sermón del monte y le está exhortando a sus discípulos, ahora diciéndole a esta gente, esos seres humanos creados a la imagen de Dios, go back to Genesis, vuelve al tiempo de la creación. ¿Y qué es lo que Dios creó primero? La hierba del campo. Fíjate de esto. Es la categoría de la creación del ser vivo más low. ¿Y qué es lo que hace Dios con ellas? Las hace crecer. ¿Y las qué? Las viste. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Escuchaste? Ya no voy a hablar de comida. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Como dice después el texto, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y estoy seguro que más de uno de sus discípulos tuvo que mirar alrededor para mirar esta verdad. Este ejemplo es una exhortación para no vivir afanados o preocupados por lo que vestiremos. Y por tanto, el siguiente punto es un llamado a la reflexión. Es un llamado a la reflexión. Y aquí nos vamos a poner un poquito técnicos y quiero que me den sus mentes, porque si no entiendes esto, no vas a entender el tema central de esta predicación. La palabra que el Señor usa para llamar la atención de sus discípulos es la palabra considerad, muy bien. En el primer ejemplo fue, mirad las aves de qué, del cielo. ¿Notas la diferencia? Mira las aves del cielo y ahora dice, considera los lirios del campo. En el primer ejemplo fue mirar las aves del cielo. Esto de mirar tiene por intención que los discípulos contemplen las aves, que las miren detenidamente y que vean la mano de Dios. O sea, la obra poderosa de Dios, cómo se manifiesta en proveer alimento para estas aves. El punto no solamente es que mires una ave volando, el punto es que la contemples. El punto es que veas la obra de Dios y cómo Dios sustenta a estas aves. El punto es mirar con atención y aprender una lección para nuestra vida. Yo vivo afanado, yo puedo sembrar, yo puedo segar y puedo cosechar. Pero ahora Cristo dice, pon atención acá, a las aves. Ellas no hacen eso. Ni siquiera se afanan por el mañana, ni almacenan en graneros. ¿Y él? Vuestro Padre Celestial las que las alimenta. ¿No valéis mucho más ustedes? El punto es poner atención. De ahí aprender una lección de parte de Dios con algo, con una creación más que, más baja. Pero ahora Dios ha ido, o el Señor Jesucristo ha ido a una creación más baja y son los lirios de qué, del campo. Y ahora no dice, miren los lirios del campo. Ahora dice, considerad. Pero ahora el Señor dirige no tan solo nuestra mirada, no solamente dice, miren las aves de los cielos, sino que ahora Cristo quiere que nosotros inclinemos nuestra conciencia, nuestro ser interior, que reflexiones dentro de ti al examinar esto. Por eso dice, considerad. Esta palabra es diferente a la palabra mirad, y según el diccionario Thayer, de las palabras griegas, significa, dice él, aprender a fondo, examinar cuidadosamente, o como dice el diccionario Vine, aprender totalmente. O sea, si no te quedó claro con las aves, esto tiene que ser suficiente para que tú no te afanes, Si no has aprendido la lección con las aves, esta última analogía que te voy a poner debe de ser la que te convenza de que Dios está al cuidado de qué, de ustedes. En la primera reflexión nos manda a mirar con atención para aprender de las aves, pero nos dice que aprendamos completamente con las flores del campo, como si ahí terminara su enseñanza. Y es cierto, porque después ya no da más que, ya no da más ejemplos. Como si al bajar de categoría a la creación, primero aves, luego plantas, algo más inferior, fuera más grande y profunda la exhortación. Entre más Cristo vaya bajando de categoría, mayor debe de incrementar nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Si Dios estuviera predicándole a científicos, diría, look the cell, mira una célula. Pero también nos dice que consideremos o aprendamos completamente y a profundidad, porque ese será el último ejemplo que el Señor nos dará del afán y la providencia de Dios. O sea, después de esto ya no hay más que enseñar. Esta es la última analogía, este es el último ejemplo que el Señor va a decir. Y Él creyó suficiente terminar con esto. El Señor tuvo que hacernos ver y aprender de una escala más baja en la creación a otra, a una más baja, para enseñarnos que aún en la creación más simple y más inferior, Dios se encarga de cuidar y de vestirla. Por eso dice, los lirios de qué, del campo, o en su forma más general, las flores silvestres, eran las amapolas, las anémonas escarlatas, las lilies y las poppies. Voy a poner un ejemplo de aquí. Cuando Cristo se refiere a flores del campo, a lirios del campo, se refiere a estas flores. Podemos mirar que una es blanca y las otras son púrpura y rojo carmesí. Tenemos una lily blanca y tenemos las poppies, gladiolas y lilies. A estas flores son las flores que Cristo se está refiriendo. Voy a dejarla en esta para que ustedes puedan mirarlo más al momento de predicar. El lirio mencionado era una flor de ricos colores, incluyéndose las especies de las gladiolas y iris o iris. La primera flor crecía entre el grano, a menudo sobrepasándolo, iluminándolo, los anchurosos campos con sus varios matices de púrpura, rosáceo, a púrpura, violenta y azul, violeta y azul. Cualquiera que haya estado en los trigales de Galilea se dará cuenta en el acto de lo apropiado de la alusión hecha por nuestro Señor Salvador, según dice el diccionario Vine. Cristo está diciendo, aprende completamente de Dios con los lirios del campo. Este tipo de creación ni siquiera vuela. Al menos las aves vuelan. Estas plantas no vuelan. No tienen un cerebro. Las aves al menos tienen un cerebro. Estas plantas no tienen un cerebro. No son seres vivos como las aves porque no les fluye la sangre. No se desplazan de un lugar a otro. Esto es un grado de creación más inferior y de más corta duración que una ave. Estas plantas eran flores de un día en las laderas de Palestina. Si el periodo de la vida de un ave son de 10 a 15 años, ahora tenemos a una flor que nace y muere en el mismo día que nace. ¿Ves cuán corto es el periodo de qué? De tiempo de esta planta. El Señor Jesucristo compara el cuerpo y el vestido con el campo y las flores. Por eso dice, y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios de qué. El campo representa tu cuerpo. Y los lirios representa qué. El vestido. Luego Cristo está diciendo, ¿por qué se afanan por el que se van a vestir? Mira este campo pelón. ¿Cómo Dios de la noche a la mañana lo viste con lirios de qué? Del campo. Por eso el texto dice, ¿cómo crecen? No trabajan. O sea, No trabajan para comprarse algo para vestir, pero ahora agrega algo, agrega a las mujeres. Ni hilan, o sea, no son estos lirios mujeres que fabrican telas. No tuercen estos lirios hilos para hacer túnicas ni abrigos. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y ahora Cristo se va de lo más inferior a lo más grande. Y ahora dice, ni aun la vestimenta del rey más rico de todo Israel, aun la vestimenta del hombre más rico y más poderoso de Israel no se compara con la belleza de estas que de estas flores. Las telas más sobresalientes y más caras en aquel tiempo era el color azul, el color púrpura, el color carmesí, el lino fino, y hemos visto que estas flores precisamente tienen esos colores. Luego Cristo nos enseña que la belleza de las flores del campo, a pesar de que son muy temporales, sin embargo, no se compara la belleza y hermosura de las flores con la ropa aún más cara y superficial de los hombres. ¿Por qué? Porque aún el tinte de la ropa proviene de las semillas y las flores secas. La ropa que tú tienes, mucha de esa ropa proviene de tintes de flores y de semillas, pero no vivas, sino que muertas. El blanco que a veces se ponían los reyes no era un blanco resplandeciente como del de los lirios de los campos. Puedes mirar que este lirio, cuando le pega el reflejo del sol, no solamente blanquea, sino que resplandece. Ningún rey tuvo ese tipo de blancura y de pureza en su vestimenta. Y a pesar de que los reyes se vestían de púrpura, porque era un color muy caro, y se vestían de carmesí, como las flores del campo, aún todavía el color de las flores era más intenso, más vivo, más tierno que el color de la ropa de los reyes. Por mucho que la tela sea muy cara, no es una tela viva, sino muerta. La tonalidad de las flores del campo es superior a la belleza artificial de la ropa más cara. ¿Por qué? Porque cada tono y cada color es copiado de la naturaleza. Cada color que existe en tu tela o proviene del reino animal o del reino ¿qué? Vegetal. Y cada color que está ahorita que tú tienes es solamente una copia de lo que está ¿dónde? En la naturaleza. Por eso Cristo dice, ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como este campo. Pero mira la conclusión de Cristo, y con eso terminamos. Versículo 30. Vamos a leerlo todos juntos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Después Cristo ya ni siquiera habla de las flores, habla de la hierba de qué? Del campo. Habla del zacate que está en el campo. Ya le he quitado aún las flores y aún Cristo está diciendo, aún esta hierba que crece por un poco de tiempo y mañana, o sea, cuando se seca, es echado como combustible al horno para hacer pan. Si Dios en este corto periodo de tiempo que tiene este grass o esta flor de un solo día la viste de tanta hermosura que no se compara a la vestimenta más cara del rey más poderoso y más reconocido que fue Salomón, si Dios hace eso en un lapso tan temporal y tan corto de una flor, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de qué? De poca fe. Todas estas flores tienen un tallo leñoso. Esta iris que ves, este stem que ves, cuando se seca, se convierte en un leño. Y esto es rápido para prender fuego. Se usaba como combustible para los hornos. Y por eso el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios hará lo mismo que hace con las aves y ¿con qué? Con las flores. Dios sustentará también nuestra vida y vestirá nuestro cuerpo en el lapso de vida que nos dé. Con eso termino. Hay una profundidad que posiblemente ustedes no ven en este texto. Ha dicho que la hierba que hoy es y mañana se echa ¿dónde? En el horno. ¿Sabes qué significa eso? Que a todos Dios les dio un lapso de ¿qué? De tiempo. A los hombres su máximo son 100 años. A las aves su periodo, algunas son de 15 años. A las flores un día. Y en el momento que ellas crecen y florean, Dios las viste. Significa entonces que también nosotros, Dios hizo que nosotros naciéramos, pero también Dios ha destinado un día en el cual Él nos va a llamar ¿a qué? A casa. Y es por eso que no debemos de vivir ¿qué? Afanados, porque la vida y la muerte no depende de quién, de nosotros, sino de Dios. Y antes que Dios nos llame, Dios quiere que nos ocupemos no en afanarnos de las cosas de este mundo, sino que debemos ¿de qué? Buscar ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Y el día que Dios nos llame, que estemos listos para entrar ante su ¿qué? Ante su presencia.